Dios les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. ¿Por qué no se pone de pie y nos ponemos listos para buscar la palabra de Dios? Usted sabe dónde estamos, en el libro de Juan, capítulo 16. Cuando ya usted tenga el pasaje bíblico, dese vuelta y salude al que tiene al lado, enfrente, atrás. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ver, ¿cuántos se acuerdan cuáles fueron los versículos que usamos el domingo pasado? Yo sé que usted no lo dice porque está esperando que alguien más lo diga, ¿verdad? Estuvimos desde el versículo 5 o 4 hasta el 15. Dijimos que ese pasaje lo habíamos partido en tres secciones y lo completamos el domingo pasado. Hoy estaremos meditando en algunos versículos que están del 16 al 24. Yo quiero que al leer este pasaje bíblico, antes de comenzar, antes de entrar al pasaje, primero quiero irme al libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1, pero mientras vamos a tener aquí este pasaje bíblico. ¿Ok? Que vamos a leer del versículo 16 al 24. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Habla acerca de la fe, ¿verdad? Es pues la fe. ¿Qué dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo muy bien conocido, así que lo vamos a decir todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Oramos. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites. Gracias por venir a tu casa. Estamos aquí, oh Dios, porque estamos sedientos de ti. Queremos aprender de tu palabra, queremos que tú nos guíes, queremos que tú nos enseñes, Dios mío, lo que has dejado plasmado en este libro maravilloso. Señor, estamos aquí como una esponja. Señor, llénanos como una vasija, llénenos como una copa, llénenos. Queremos ser llenados con tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Yo quiero que tenga ahí, por favor, en su mano, al libro de Juan, capítulo 16, de los versículos 16 al 24. Mientras meditemos un poco como introducción a lo que leímos de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Iglesia, quizás siempre tenemos en mente cuando hablamos acerca de la fe, de esa esperanza que tenemos en Cristo, pero sobre todo la fe, cuando hablamos de la fe, que la fe es gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Cuando hablamos acerca de la fe, rápidamente nuestra mente se traslada al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Pero la fe no solamente mira hacia atrás al sacrificio de Cristo Jesús, sino que también mira hacia el futuro, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe, nosotros sabemos que tenemos fe en Cristo por su sacrificio, por lo que Él hizo. Pero al hablar de la fe o de esa esperanza, esa fe no solamente mira hacia atrás al sacrificio ya consumado, sino que el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla que la fe es un milagro, algo glorioso, algo que nos espera, ¿cuándo? En el futuro, algo que va a venir, algo que no ha pasado. Entonces, Hebreos, la fe, ¿verdad? La ve, es ve las realidades celestiales en un tiempo venidero. Y hace que los creyentes, la fe, esa esperanza, hace que los creyentes vivan sus vidas demostrando lo que creen. Y lo hacen con certeza. Y lo hacen con confianza por algo que sucedió, pero todavía no hemos llegado. Sucedió en la cruz del Calvario, pero nos dice Hebreos que todavía no estamos ahí. Va a venir. Pero debemos tener certeza, debemos tener confianza. Allá en el mismo Hebreo, capítulo 3, versículo 14, la confianza verdadera en la palabra le da al creyente la esencia de lo que Dios promete, de lo que Dios ha prometido. No sé qué día de esto hablamos acerca de las promesas de nuestro Señor. No sé qué día de esto hablamos acerca de Abraham. ¿Se acuerdan? Creo que fue martes que hablamos acerca de Abraham. Que Abraham creyó ante toda esperanza. A pesar, decíamos, que su cuerpo, decía el pasaje, estaba casi muerto, nos dice, ¿verdad? Él creyó a ciegas lo que Dios le había dicho. Bueno, pues esa es la fe. Creer algo que todavía nosotros no podemos tocar, pero lo creemos. Tenemos una confianza, tenemos algo que nos mueve, y es que Él nos ha prometido que los tiempos venideros para nosotros son mejores que los que hoy vivimos. Hoy disfrutamos del Espíritu Santo, disfrutamos de Dios, disfrutamos de Cristo Jesús, pero lo que viene es mucho mejor. Dice su palabra que en aquel día le veremos tal cual es. Eso significa mucho mejor. Eso significa algo glorioso, algo maravilloso. Eso nos espera. Bueno, lo que se espera, las realidades celestiales en Cristo, usted y yo debemos tener una convicción. La fe en la palabra de Dios proporciona evidencia y seguridad, sobre todo seguridad y confianza, una esperanza viva. En la palabra de Dios nos dice que es una esperanza que no avergüenza, ¿verdad? Es una esperanza que no avergüenza. Y ahí en el libro de Hebreos 11, versículo 24 y 26, nos dice específicamente: todos los sufrimientos del pueblo de Dios están sumamente conectados con el sufrimiento de Cristo. Esto tiene que ver específicamente con el pasaje que vamos a estudiar. Y eso también nos lo recuerda básicamente Isaías capítulo 63, versículo 9, acerca de los sufrimientos, cuando habla de Moisés. Pero ¿qué fue lo que capacitó básicamente en ese capítulo a Moisés? Bueno, ¿o qué lo hizo rechazar las cosas o las riquezas egipcias? Él bien pudo mirar las riquezas que tenía y decir: no, pues yo estoy mejor aquí. Pero dijo: no, mi esperanza no está aquí. ¿Mi esperanza está dónde? En el futuro, en lo que me viene, en lo que me espera. Él bien pudo vivir entre los más ricos de ese tiempo, tener una vida diferente a lo del pueblo normal, entre comillas, pero Moisés tenía algo diferente. Tenía su mirada en el galardón futuro. Ojo, y yo quiero que usted me siga el hilo, porque en el pasaje que vamos a mirar, Cristo Jesús les está hablando a sus discípulos de un futuro. De un futuro. Me voy. Y ustedes van a estar conmigo. Pero por hoy no pueden. Hablamos el domingo antepasado. Hoy no pueden. Me voy a ir por un tiempo. Pero solamente un rato. Solamente un rato. El sufrir a Moisés no le importó, porque su esperanza era más grande que lo que dejaba atrás. Eso es tener fe. El sufrimiento por su causa, mis amables hermanos, es la señal que no eres de este mundo. ¿Y por qué digo yo el sufrimiento por su causa? Porque también el mundo sufre, pero no por la causa de Cristo. Sufre por sus propias concupiscencias, por sus propios pecados, por sus propias acciones. Pero los hijos sufrimos por su causa, por su causa. Pero si usted sufre por la causa de Cristo, tenga por seguro que eso es momentáneo, eso es pasajero. Y puede decir lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí se gozan cuando están pasando un momento difícil? ¿Cuántos de aquí se gozan con las pruebas? Y dicen, qué bueno que hoy no puedo pagar la renta. Qué bueno que hoy estoy pasando un momento difícil. Miren lo que dice Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿Y la paciencia? Esperanza. Y viene el versículo 4 donde nos habla. Ahora, vamos entonces a entrar a lo que es el pasaje que tenemos nosotros. En este pasaje nuestro, en el pasaje nuestro del versículo 16 al versículo 24, tenemos cuatro verdades que no tres verdades que no podemos pasar por alto. Número uno, el escenario es la cruz, ¿verdad? De este pasaje bíblico. Número dos, es el sufrimiento de Cristo Jesús, en este pasaje bíblico. Y número tres, es la tristeza de los discípulos. Entonces tenemos la cruz, el sufrimiento de Cristo y la tristeza de los discípulos. Bajo ese contexto estamos aquí en este pasaje bíblico. Pero lo que más predomina en este pasaje es aquí la conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Jesús les está diciendo, yo les he dicho esto y porque les he dicho esto, ustedes están muy tristes. Están muy tristes. Mire el versículo 6 de ese pasaje. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado en vuestros corazones. Mis amables hermanos, los discípulos son judíos. Ellos no pueden asimilar que un Mesías vaya a morir. Ellos no pueden asimilar que el Mesías que ellos esperaban sea un Mesías como lo cree el mundo fuera de ellos, fracasado, muerto. No solamente la ausencia de Cristo los pone triste, sino que también los pone triste lo que van a decir y cómo los van a tratar afuera, pensando, bueno, y estos no eran los que seguían al Mesías, al Hijo de Dios, al que decía que era el Hijo de Dios. Todas esas cosas llenaron el corazón de los discípulos de tristeza. Porque aún Jesús, diciéndole las cosas, no lo entendían. Si usted lee los versículos del 16 al 20, es repetidamente que ellos decían, no entendemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Bueno, Jesús lo que aquí está haciendo es confortando sus corazones a pesar de sus incredulidades. Antes les dice Jesús, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado en vuestros corazones. Recordemos que Cristo Jesús, mis amables hermanos, aquí está a menos de 24 horas de ir a la cruz, de morir. Cristo les está dando esperanza a sus discípulos, porque horas más tarde Jesús sería arrestado. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje, versículo 16 del libro de Juan. Dice así, quiero que usted le preste atención. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahí Jesús les está diciendo, miren, les queda una hora para estar conmigo, ¿verdad? Les quedan ciertas horas, es poco lo que les queda para estar conmigo. Yo voy a estar con ustedes. Y dice, y no me veréis porque yo voy al Padre. Versículo 17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? No entendían. Jesús le vuelve a decir, todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían ellos, ¿qué nos quiere decir con esto? ¿Qué quiere decirnos con esto? Y dice el versículo 18, decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué, iglesia? En gozo. Ahora, después que Jesús les vuelve a explicar, pone un ejemplo en el versículo 21 y le dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Pero os, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje es medio complejo en el versículo 1 o el versículo 16. Porque básicamente en la segunda parte del pasaje o del versículo hay muchos que tienen diferentes posturas. Pero yo quiero que hoy nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, lo miremos al pie de la palabra. Jesús está a unas horas para morir. Entonces, les está diciendo, durante muera, ustedes no me van a ver. Versículo 1, todavía un poco, no ha llegado su hora, ¿verdad? Pero cuando llegue mi hora, ustedes no me verán, ¿verdad? Jesús les está diciendo, durante el tiempo que esté en la cruz o que muera, y esos tres días ustedes no me van a ver. Cuando Él muera, cuando Él sea sepultado, no lo podrán ver. Bueno, Jesús les está diciendo que iba a morir. Pues, Jesús viene diciéndole a sus discípulos, ya hemos visto algunos pasajes atrás y ya ha venido anunciando su muerte, ¿verdad? Por varios días, les ha venido diciendo que Él va a morir, que Él va a ir a la cruz, que Él va a sufrir, que Él viene a cumplir lo que el Padre le ha mandado a que cumpla. Pero luego dice, y de nuevo un poco, versículo 16, y de nuevo un poco, bueno, hay, como dije, hay muchos teólogos y todos tienen su propia postura en este pasaje bíblico. Yo, en lo personal, creo que Jesús aquí está hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si usted le presta atención al versículo, el final del versículo dice así, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. La razón por la que Jesús les dice a sus discípulos, me van a volver a ver porque yo voy al Padre. Póngale atención al versículo. Si Jesús no le hubiese puesto, porque yo voy al Padre, nosotros hubiésemos podido pensar que Jesús les estaba diciendo, no me van a ver, al resucitar sí me van a ver. Pero les puso una razón al final del versículo, y la razón del final del versículo dice, porque yo voy al Padre, ustedes me van a volver a ver. ¿Por qué creo que Jesús se refiere al Espíritu Santo? Por la razón que Jesús les dice que lo verán al final del versículo, porque yo voy al Padre. Esta es la razón por la cual ellos le iban a volver a ver, porque Él iba al Padre. Y durante todo el libro, durante todo el Evangelio de Juan, desde el principio hasta el fin, Jesús les enseña que Él se iba, pero que no los iba a dejar huérfanos, que iba a rogar al Padre estando allá, y éste les iba a mandar un Consolador, el cual estaría con ellos, cuando Él llegue al Padre. Le dice, yo voy a rogar al Padre. Ustedes no van a quedar huérfanos. Voy a rogar al Padre. Él les va a mandar un consolador, el cual va a estar con ustedes. Esta es la razón por la cual ellos verían a Jesús. Pero, ¿por qué Jesús les dice que le verán? Porque Él va al Padre. Si usted ve, o mejor dicho, retrocede ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 20, en esos versículos dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mírelo, mire el lenguaje que utiliza en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, el cual les dará, ¿qué dice? Otro consolador y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién iba a venir a ellos, hermanos? El Espíritu Santo. Pero, ¿por qué Jesús está diciendo, vendré a vosotros? Su palabra nos enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero ¿quién le está diciendo Jesús a sus discípulos que iba a venir? Él está diciendo que el Consolador iba a venir. ¿Verdad? Pero el versículo 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Él está diciendo, yo soy eterno, como el Padre y como el Espíritu Santo. Y ustedes, a través del Espíritu Santo, me tendrán a mí nuevamente. Ustedes, a través del Espíritu Santo, me tendrán a mí nuevamente. Todavía un poco, dice el versículo 19, y el mundo no me verá más. Mire lo que dice ahí. Pero vosotros me veréis, porque yo voy, ¿qué dice? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Entendieron ese pasaje bíblico, hermanos? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús aquí? El Padre, Espíritu y yo somos uno. Entonces, si el Consolador va a venir, ¿quién va a estar con ellos? Cristo Jesús. Porque Él es también el Espíritu Santo, Él es el Padre. Los tres son uno solo. Entonces, por eso es que al principio del versículo 16 dice, yo rogaré al Padre, el cual les enviará otro Consolador, porque el Consolador estaba con ellos, que era Él. Estaba hablándoles. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús con los discípulos? ¿Qué era lo que tenían los discípulos? Tristeza, ¿verdad? Estaban desesperados. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Consolándoles, diciéndoles, es verdad, van a pasar un momento difícil, van a sufrir, pero esperen, ese sufrimiento es pasajero. Ya viene el otro Consolador, el cual va a estar con ustedes. El cual va a estar con ustedes. Iglesia, esa frase de yo voy al Padre desde en el aposento alto siempre se refiere a la venida del Espíritu Santo. Siempre. Jesús les dice, yo voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos, rogaré esto. Jesús les quiere decir, yo voy a venir y ustedes me van a ver a través del Espíritu Santo. Esto de voy al Padre no tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la ascensión, porque Él se va al Padre. Ahí mismo en el versículo 28 del 14, ¿qué dice? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. Préstenle mucha atención. Dice, me voy y luego vengo. Entonces les está diciendo a los discípulos, les voy a mandar un Consolador, pero ese Consolador también soy yo. Ustedes me van a ver a través del Espíritu Santo. Versículo 28. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, ¿verdad? Entonces, Jesús les está diciendo, voy al Padre, tengan gozo, no se pongan tristes, gócense, porque en el versículo 28 les está diciendo, si ustedes me hubiesen creído de verdad, cuando yo les dije que voy al Padre, hubiesen tenido gozo. Su vida, su corazón, su alma, no estarían tan tristes. Pero ojo, sus corazones están tristes porque aún no terminan de creer que yo soy el verdadero Hijo de Dios. Ustedes todavía tienen en sus mentes que el Mesías estaría sentado en lo más alto, que no vendría de José, sino que vendría de una familia extremadamente vista por todo el mundo, y todavía les cuesta creer. Crean. Y vuelvo y repito lo que la obra del Espíritu Santo vendría a hacer. Su palabra dice que el Espíritu Santo, cuando Jesús se fuera y llegara al Padre, y este Espíritu Santo venga a la iglesia, venga a los discípulos, lo que iba a hacer era convencer al mundo ¿de qué? De pecado. Y que crean que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Esa sería la tarea del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, por esa razón, Jesús les dice, me voy, pero voy a volver. Me van a ver a través del Espíritu Santo. Versículo 7 del 16. Pero yo os he dicho la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no fuera, ¿qué dice después? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Os lo enviaré. ¿Por qué, hermanos, sigo insistiendo en esto? Porque la obra del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. La obra del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo, según lo que vimos el domingo pasado. Es el Espíritu Santo quien nos permite mirar a Cristo. Es Él. Pablo lo puso de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive? Pablo bien hubiese dicho, y su Espíritu vive en mí. Pero no, él dijo, es Cristo quien vive en mí. A pesar de que Cristo Jesús ha venido enseñando, es el Espíritu quien va a ser el Consolador, el cual va a estar con ustedes. Pero Pablo había entendido mucho más allá. Su mente estaba más abierta y entendía que el Espíritu Santo, que Cristo Jesús, que Dios son una persona, y por el cual decía, Cristo Jesús mora en mí porque el Espíritu Santo mora en mí, porque el Padre le mandó a que mora en mí. De esa forma los tres se complementan y dice Jesús, ustedes me van a ver porque yo voy a morar en ustedes. Yo voy a morar en ustedes. Es el Espíritu quien nos permite mirar a Cristo. Pablo lo puso de esa forma maravillosa. Recordemos que Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Cristo Jesús era igual a Dios. En existencia, en la eternidad, Él es como Dios eterno. En el principio era el Hijo de Dios. En el principio era el Espíritu Santo. En el principio, el Verbo era con Dios. Cristo y Espíritu Santo eran con Dios. Y el Verbo era Dios, Cristo Jesús. En el principio. Hermanos, Cristo Jesús ha sido eterno todo el tiempo. El Espíritu Santo ha sido eterno todo el tiempo. Dios es eterno todo el tiempo. Y digo tiempo para que entendamos mejor, pero sabemos que para Dios el tiempo no existe. Para nosotros sí. Y nosotros siempre decimos, Dios nos escogió antes que el tiempo comenzara a correr. Usted habla de horas, habla de días, y lo primero que piensa es en un reloj, en el tiempo, ¿verdad? Para Dios no existe eso. Eso es de hombre. El tiempo de Dios es eterno. Es más, su palabra dice que para Él 1,000 años son como un día. Y un día para él no existe. Entonces, por esa razón, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Cristo vive en mí. Pero Jesús nos ha estado enseñando que es el Espíritu Santo quien iba a morar en él, en los discípulos. Jesús les dice a sus discípulos, me voy, por ahora me tendréis por unas horas, pero me voy y me van a volver a ver porque yo voy al Padre. Y él va al Padre, les ha dicho anterior, porque necesita ir al Padre para enviar el Consolador, el cual estaría con ellos y estaría con nosotros y está con nosotros. Él rogó al Padre. En el principio, Cristo es eterno. Y ese Cristo eterno que le ha dicho a sus discípulos que Él y el Padre son uno, pero que también les dijo que el Espíritu Santo les convencerá para que crean en Él como el Hijo de Dios, estaría con ellos. No sé si usted me va entendiendo el trabalengua que llevo, pero lo que quiero decir es esto. O lo que Jesús quiso poner esto es tan simple como ponerlo de esta forma. No se pongan tristes sus corazones porque hay una esperanza mayor que les espera. Y es que ustedes me van a ver partir, pero pronto también estarán conmigo. Pero mientras tanto, les voy a enviar un consolador. Otro consolador, dice el versículo 16 del 14. Les voy a enviar otro consolador, el cual va a estar con ustedes. Este os enseñará y os guiará a toda verdad, todas las cosas, os guiará y os enseñará todas las cosas, ¿verdad? Este consolador. Nosotros siempre decimos, y eso es normal entre nosotros, Cristo vive en mí, ¿verdad? Es un lenguaje que utilizamos nosotros los cristianos y decimos, es que Cristo mora en mí, Cristo vive en mí. ¿Pero por qué usamos ese lenguaje? Porque sabemos al final que Cristo, que miramos a Cristo a través del Espíritu Santo y que ellos son uno. Pero quien en realidad mora en nosotros, como lo dijo Cristo, es el Espíritu Santo. Porque Él dijo que es el Consolador, el quien vendría a morar en nosotros. Él vendría a morar en nosotros. Allá en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, si usted tiene su Biblia ahí, yo le invito a que busque Efesios. Capítulo 3, ¿qué dice Efesios 3, 14 al 21? ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Léalo fuerte. No tenga miedo, hermano. Ajá. Amén. El versículo 17 dice, ¿para que habite quién? Cristo. Ojo, pero ¿no Cristo está diciendo que es el Espíritu Santo quien va a morar en nosotros? Pero él nos está diciendo Efesios, para que habite Cristo en nosotros. Cristo. Él ora para que habite Cristo por la fe en ellos. Él sabía que era el Espíritu Santo. Pero Él dice, para que habite Cristo. También usted lo puede encontrar allá en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Y Pablo es más conciso en el tema porque dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Quiero que que no perdamos nuestro hilo del pasaje y del contexto. Recordemos que Jesús les está diciendo todas estas cosas para que no estén tristes, para traer esperanza a sus corazones. Los discípulos están luchando contra su mente, en su mente. ¿En verdad este es el Cristo? ¿En verdad este era el verdadero Mesías? Y usted puede decir, pero hermano, ¿por qué usted piensa que los discípulos quizás estaban luchando o que no habían creído completamente en que él era el Mesías? Porque el mismo Jesús se los dice. Si ustedes me hubiesen creído, o si ustedes hubiesen creído lo que yo les dije, cuando les dije que voy al Padre, hubiesen tenido gozo. Pero no es así. Están tristes. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes no se alegraron porque no me creen completamente. Y después les dice, cuando este venga, entonces se recordarán las palabras que yo les he dicho, y entonces entenderán, y entonces creerán que yo realmente era el Hijo de Dios. Que yo realmente era el Hijo de Dios. Si usted le puso atención al pasaje, ellos no lo entendían. Por más de 3 veces, 4 veces, están, bueno, el pasaje dice que entre ellos se preguntaban, ¿y qué nos quiso decir este? Por esa razón Jesús utiliza el ejemplo en el versículo 21, donde dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Es verdad o es mentira eso? Una vez usted tiene a ese bebé en sus manos, a pesar del dolor que usted ha sentido, hermanos, es lo más maravilloso. Jesús no se equivoca cuando dice eso. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero una vez tiene ese bebé en sus manos, ¿qué pasa? Esa angustia, ese dolor, esa desesperación que tuvo, no es que no le haya dolido, pero es más grande el gozo de tener a un niño en sus brazos que el dolor que pudo sentir. Entonces Jesús les dice, ustedes por este tiempo van a sentir tristeza, van a sentir angustia, pero lo que les viene es como el gozo que siente la mujer cuando tiene un niño en sus manos. O sea, Jesús les está diciendo, el gozo que les espera a ustedes es más grande que la tristeza que hoy tienen. Ese gozo es incomparable. Y en el mundo y aquí en la tierra o en las familias está el dicho que dice, es que nada se compara con el amor de madre, ¿verdad? Bueno, Jesús les está diciendo, el gozo que les espera es mayor que eso. Tengan fe, crean. Aquí me llama mucho la atención en esto. ¿Sabe quién necesitaba consuelo aquí? ¿Sabe quién necesitaba palabras de aliento aquí? Jesús. ¿Quién iba a la cruz? Jesús. ¿Quién estaba angustiado? Jesús. ¿Quiénes estaban tristes aquí? Los discípulos. ¿Verdad que no encaja el pasaje? Porque Jesús, quien necesitaba el consuelo, estaba dando consuelo. Jesús, quien necesitaba que le pegaran así en el hombro y le dijeran, va a pasar. Era quien le estaba diciendo a los discípulos, ustedes no han creído lo que yo les he dicho. ¿Sabe por qué, mis amables hermanos? Porque el hombre, por sus propias fuerzas, ni así tengan el milagro más grande frente de ellos, no van a creer si Cristo y la obra del Espíritu Santo no ha hecho un milagro hermoso en sus corazones. Muy grande puede ser el milagro. Hermanos, ¿qué milagro más grande de los discípulos tener a Cristo Jesús con ellos, recibiendo las enseñanzas, recibiendo sus correcciones, recibiendo amor de ellos, diciéndoles que se iba, pero lo que les iba a mandar un consolador, y aún así no lo creían, aún así estaban tristes sus corazones. Jesús les dice: ustedes no habéis creído que yo soy el Hijo de Dios, porque si hubiesen creído, hubiesen tenido gozo cuando yo les digo que voy al Padre. Pero no lo han creído. Pero aún así Jesús consuela sus corazones. Iglesia, a pesar de lo malo que muchas veces nosotros nos comportamos como cristianos, Dios siempre seguirá consolando tu corazón. Dios siempre seguirá amándote. Dios siempre seguirá perdonándote, porque le has costado la sangre de Cristo Jesús. A pesar de, Jesús seguía consolando los corazones de sus discípulos. Él era quien en unas horas iba a morir. Pero una vez, Jesús era quien necesitaba que le dieran consuelo. Pero no, eran los discípulos. Y luego en el versículo 22, le dice: también vosotros tenéis... Después de haberle dado el ejemplo de la mujer, les dice ahora: entonces también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Miren, yo quiero que le preste atención a esta parte. Jesús les dice: me van a volver a ver y se gozará vuestro corazón. ¿Por qué yo sigo insistiendo que Jesús hablaba acerca del Espíritu Santo? Porque cuando Jesús se les apareció a uno de sus discípulos, ni le conocieron. Otro decía: no, es que yo si no meto mi dedo, no creo. No voy a creer. Y Jesús, aún habiendo resucitado, habiéndoseles aparecido, trataba de convencerles. Trataba de convencerles. Fíjese que me llama la atención el versículo allá en Mateo capítulo 25, versículo 23, donde dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mire lo que dice al final del versículo. ¿Entra a qué? ¿Qué dice al final del versículo? Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, los discípulos, usted y yo, tendremos el gozo eterno. Entraremos al gozo de nuestro Señor. Versículo 23. En aquel día, no me preguntaréis. ¿Cuándo? Cuando hayamos entrado, cuando sus discípulos hayan entrado en el gozo de su Señor. En aquel día, dice el versículo 23, no me preguntaréis nada. O sea, Jesús les está diciendo: en aquel día tendréis tanto gozo que no me harán preguntas. No me harán preguntas. Y les dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo daré. 24. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea. ¿De qué gozo está hablando aquí? Del gozo que habla Mateo cuando dice: entra al gozo de tu Señor. El gozo eterno. Recibiréis el gozo. Y dice: para que tu gozo sea cumplido. Y dice, sigue diciendo el versículo 23, quiero repetirlo. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Acordémonos que cada vez que en la palabra de Dios Jesús o la palabra hace repetición, es porque quieren marcar una verdad, ¿verdad? Quiere hacerlos entender, quiere que ellos abran los ojos lo que Jesús les va a decir. Entonces dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Y Jesús dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros pedimos en nombre de Cristo Jesús? Es como que vengamos con una hoja, ¿verdad?, de peticiones. Llegamos al Padre y le digamos, Padre, aquí están mis peticiones de parte de Cristo Jesús. Y como vienen de parte de Cristo Jesús, o estamos pidiendo conforme al corazón de Cristo Jesús, el Padre nos lo dará. Porque estamos glorificando a Cristo Jesús. Y todo lo que glorifica a Cristo Jesús, glorifica al Padre. Todo lo que glorifica a Cristo Jesús, hermanos, glorifica al Padre. Entonces termina el versículo 24 diciendo, hasta ahora nada me habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos todavía. Jesús estaba ahí todavía. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Regreso a Mateo capítulo 23, capítulo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra a gozar, entra a disfrutar. Y fíjese que Jesús no estaba hablando de, el gozo del que Jesús estaba hablando, no era el gozo que los discípulos iban a sentir durante estaban en la tierra. Jesús está hablando aquí que ya estamos, ellos están entrando, ¿dónde? Viendo a Cristo Jesús, cuando le vieran, iban a sentir un gozo enorme. Y yo siempre he dicho, mis amables hermanos, el gozo que usted y yo hoy podamos sentir en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, solamente es la antesala del gozo que en aquel día vamos a tener. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Jesús les está diciendo, me van a ver por unas horas, porque mi muerte ya llega, ya voy a morir, me van a ver por una hora, pero después, un poco de tiempo me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Cuándo surgió esto? Cuando Cristo Jesús, el Padre, también mandó al Consolador. ¿A dónde sucedió esto? El derramamiento del Espíritu Santo, cuando llegó a morar. Allí, ellos conocieron y se recordaron las palabras de Jesús. Por esa razón, que a partir de ese momento, no volvieron a titubear, no volvieron a negarse a sí mismos, e inclusive llegaron a morir por la causa de Cristo. Porque el Espíritu Santo, quien Jesús había prometido, les daría las fuerzas y les daría la certeza, la firmeza, que Cristo Jesús había sido el Hijo de Dios quien había estado con ellos. Y le creyeron hasta la muerte. Pero hasta entonces, solamente. Mientras tanto dudaban, hasta que el Espíritu Santo vino y les confirmó, hasta entonces creyeron. Mis amables hermanos, el Espíritu Santo obra de manera grande y gloriosa en nuestras vidas. Nos hace que creamos en sus milagros, en sus promesas, en Cristo Jesús, y sobre todas las cosas, nos hace tener una esperanza viva que en aquel día le veremos tal cual es y estaremos juntamente con Él glorificándole. Nos hace creer que esta tierra no es nuestra morada. Nos hace tener una firmeza que esta tierra, en esta tierra solo estamos de pasada y que el reino de los cielos nos espera. El Espíritu Santo nos confirma, nos da certeza que Él fue a preparar una mansión, una casa, no hecha con manos de hombres, sino que Cristo Jesús les dijo unos pasajes anteriores, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, nosotros todos estemos juntamente con Él. ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Esa es nuestra esperanza. Mis amables hermanos, entonces termino con esto. Que nuestra tristeza en estos momentos en la tierra no nos robe el gozo que está por venir, el gozo que solamente lo tenemos así como la antesala, pero que en aquel día lo vamos a tener en todo su esplendor. Que la situación o la circunstancia no te mueva de donde estás. Que la circunstancia de este mundo no te robe la certeza y la seguridad de Cristo Jesús. Es muy probable que en cierto momento dudemos como los discípulos. Pero ¿sabes qué? Él nunca dejará de fortalecernos. Él nunca dejará de decirnos, hijo, si pecares, abogado tenéis para con Dios allá, en el reino de los cielos. Entonces, mis amables hermanos, aunque la tribulación dure un momento, es momentáneo. Al amanecer vendrá el gozo. Y ese gozo solo lo da nuestro Señor. Ese gozo solo lo da. Mientras vivamos aquí en la tierra, no vamos a tener el gozo verdadero. Lo disfrutaremos poco. Pero cuando dice Mateo 25, 23, que cuando entremos en su presencia, entonces tendremos el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ahí no habrá más hambre, no habrá dolor, no habrá tristeza, no necesitaremos luz del sol porque Cristo Jesús será nuestro resplandor, será nuestra luz. Ahí entonces le veremos tal cual es. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento. Gracias porque nos diste la oportunidad de venir, Dios mío, a tu casa. Hoy hemos escuchado palabra tuya. Hoy nos has hablado al corazón. Te pedimos, Dios mío, que no nos vayamos.